Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que la incidencia acumulada ha bajado de los 600 casos por 100.000 habitantes. Todo apunta a que va a seguir descendiendo, ya que la incidencia en los últimos 7 días está ligeramente por encima de los 250 positivos. Lo que sigue siendo una tragedia son los muertos. Hoy, 643 por el maldito COVID. Lamentablemente, tanto este apartado como el de las UCIs serán los últimos en descender. Maribel Sánchez.
Las unidades de cuidados intensivos están en el peor momento de esta tercera ola, pero empieza ya a notarse una ligera mejoría que será más evidente la próxima semana. Y eso después de que haya aumentado un 99% estos pacientes críticos COVID en solo un mes. ¿Cómo han conseguido que no colapse el sistema? Bueno, pues la doctora Virginia Fraile, médico intensivista en Valladolid, nos explica en COPE que aprendieron de la primera ola y ahora están utilizando todos los espacios disponibles en el hospital.
Y contar camas que no son camas de UCI, estamos contando con quirófanos donde estamos metiendo a los pacientes porque hay un respirador, unidades de reanimación.
Estos pacientes empezarán a dejar camas libres en una semana y será el momento en el que volverán a llenar las UCIs los enfermos con otras patologías y a los que tuvieron que aplazar operaciones y tratamientos.
Hoy Sanidad ha anunciado que de momento no se va a administrar la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 55 años en España. Esperan a que concluyan los ensayos clínicos que se están llevando a cabo en Estados Unidos. Bueno, esto en el mismo día en el que la OMS sí aconseja inyectarla a mayores de 65 años. La buena noticia es que esta semana van a llegar más vacunas a nuestro país. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Va a llegar mañana a nuestro país un nuevo envío de vacunas de AstraZeneca por 228.000 dosis que van a ser administradas a las comunidades autónomas, suministradas a las comunidades autónomas entre el viernes y el sábado. Por tanto, se suma a las cantidades ya añadidas, que prácticamente estamos rondando cerca del millón de dosis de vacuna, en torno a 900 y pico mil de millones de dosis de vacunas que hemos recibido en esta semana.
En fin, yo creo que se ha hecho un poco lío al final, 900 y pico mil de millones. Bueno, práctica. La ministra también ha pedido a las comunidades autónomas que mantengan las medidas restrictivas para llegar a una incidencia de 50 casos por 100.000 habitantes. Ojalá, anda que no queda. Sin embargo, gobiernos como el de Extremadura han anunciado que hoy mismo se van a suavizar las restricciones ya desde el viernes. COPE Badajoz, Julia Sancho.
La hostelería abre en aquellas localidades con una incidencia menor a 500 casos y podrá hacerlo entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde. Lo hará con un aforo limitado al 40% en el interior, con un máximo de 4 personas a la mesa y con las barras cerradas. Además, es obligatorio el uso de mascarillas en el interior de los locales. José María Vergeles, consejero de Sanidad.
Es obligatoria el uso de la mascarilla, salvo en el momento puntual de la consumición. Los cuerpos y fuerzas de seguridad podrán sancionar si la mascarilla no se tiene puesta, aunque se tenga la bebida en la mesa.
También se ha aprobado la eliminación de los cierres perimetrales en localidades mayores de 3.000 habitantes y que tengan una incidencia acumulada por debajo de los 500 casos. Los centros comerciales podrán abrir, también los gimnasios y los cines, y se levantarán las restricciones en la actividad cultural.
Mañana también vamos a hablar mucho de economía, porque la Comisión Europea va a presentar sus previsiones de invierno para España y para el resto de la Unión. Conoceremos los datos de este 2021 y del próximo año y esperamos noticias algo más alentadoras. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Las previsiones económicas de invierno llegan el mismo día que en Bruselas se van a alcanzar los 10 grados bajo cero. La Comisión Europea dará mañana a conocer cómo se encuentran las economías europeas, la mayoría como la española, muy castigadas por la tercera ola de la pandemia. España ha sufrido la mayor caída con un 11% del Producto Interior Bruto. De todas formas, las previsiones apuntan a que la recuperación podría ser mejor de lo previsto tanto este año como el año que viene. Mañana se podría respirar algo más de optimismo después de muchas malas noticias consecutivas. En cualquier caso, seguiremos teniendo un problema importante de deuda, déficit y, sobre todo, desempleo.
Cambiamos de asunto. Ha quedado visto para sentencia el juicio contra Paco Sanz, el hombre de los 2.000 tumores falsos, el sinvergüenza este. En la última sesión ha pedido perdón y ahora el tribunal tendrá que decidir cuánto dinero debe a cada víctima. Juan Baño.
El estafador pide perdón y su novia Lucía, 28 años más joven que él, se quita de en medio.
Quiero pedir humildemente perdón a todas las personas perjudicadas y damnificadas por este hecho.
Lucía Carmona, ¿quiere decir usted algo más?
Yo solamente quiero decir que yo no me he llevado nada.
La defensa de Paco Sanz ha librado su última batalla, el pago a las víctimas de la estafa. Pone un límite, 76.000 euros. La fiscalía pide 264.000. Y eso después de haber conseguido para su cliente, mediante un acuerdo, solo 2 años de cárcel y no 6 como pedía fiscalía. Sanz, a cambio, reconoce la estafa, pero su abogado matiza.
Hemos dicho que hemos aceptado el engaño. Efectivamente, el señor Sanz distorsionó la realidad en el momento de pedir el dinero. Es evidente que la única exageración que existió es la exageración relativa a la inminencia de la muerte. Nada más.
El fiscal resume la moraleja del caso.
Conductas como las desplegadas por los inculpados tienen el perverso efecto de arrojar una sombra de sospecha sobre otras causas que sí son merecedoras de una atención solidaria de la sociedad.
El Ministerio Público pide a Lucía 22.000 euros.
Y este miércoles se ha reunido por primera vez en 2021 la Conferencia Sectorial de Educación. Tanto el Gobierno como las comunidades autónomas defienden la presencialidad en las aulas a pesar de la situación del COVID. Dice la ministra Isabel Celaá que los centros educativos son lugares seguros. Sefi García.
La ministra de Educación ha dicho que el 98,63% de los centros funcionan con normalidad. Solo 32 están cerrados por COVID. Por tanto, se mantendrán las clases presenciales.
Cada día que los centros abiertos españoles permanecen abiertos, es una conquista social, es un gran servicio, porque la presencialidad, como siempre decimos, es insustituible. Y en eso estamos las 17 comunidades de acuerdo. Todos estamos de acuerdo.
Es uno de los acuerdos alcanzados en la reunión de la ministra Celaá con los consejeros de educación de las comunidades autónomas, en la que se ha abordado el plan para reforzar la formación profesional, que tiene como objetivo, ha explicado, que el 90% de los estudiantes terminen un ciclo formativo más allá de la enseñanza obligatoria. También han fijado calendario para diseñar la implantación de la nueva ley de educación, que espera será operativa en el curso 22-23.
Y en COPE te estamos contando cómo algunos estudiantes aprovechan los exámenes online para hacer negocio y fraude. Muchos ofrecen a sustituir a los alumnos en cualquier prueba a cambio de dinero y, claro, de aprobárselos. Celia Hernández.
¿Y si busco a alguien que me suplante o que directamente me haga el examen? Iñaki Bilbao es vicerrector de Transformación Digital de la Universidad CEU San Pablo y para evitar esta tentación ilegal utilizan herramientas tecnológicas.
Son las soluciones de proctoring que ayudan tanto a verificar la identidad del estudiante que realiza el examen así como a detectar posibles ayudas que reciben o utilizan los estudiantes durante su realización.
Haciendo un paralelismo, es similar al profesor que vigila durante el examen. Julián, después de varias convocatorias, quiso desafiar a la suerte llamando a uno de estos anuncios, pero no se atrevió a contratarlo.
Encontré varios anuncios que ofrecían por un módico precio, entre 50 y 70 euros, que te garantizaban el aprobado en exámenes online.
María no niega haber intentado copiar, pero sin ningún resultado.
Porque a nosotros no nos ponen directamente una pregunta, que tú la busques los apuntes y se la copie tal cual.
Y es que al hacer este tipo de trampas, si algo está asegurado es el suspenso de la asignatura.
Te propongo un viaje hasta Israel. Por cierto, qué ganas tengo de salir pitando por ahí. Bueno, cuando las misioneras combonianas comenzaron a trabajar en Tel Aviv como enfermeras en la clínica abierta, una clínica de los médicos por los derechos humanos, se encontraron con una realidad que desconocían. La de cientos de mujeres africanas que malvivían en los suburbios del sur de la ciudad, esperando ser reconocidas por el gobierno israelí en su condición de refugiadas. Habían sufrido lo indecible para llegar hasta Israel. Alicia Vacas es una misionera española en esa zona del mapa.
Pero la travesía del desierto del Sinaí, que separa África de Israel, se volvió un infierno cuando las retuvieron contra su voluntad. Algunas por muchos meses. Las encerraron en barracones asfixiantes, las torturaron, se las vendieron entre grupos de traficantes y abusaron de ellas de todas las formas posibles, de formas que no se pueden contar.
Esta religiosa comboniana es de Valladolid, lleva desde 2008 en Betania, a la sombra del muro que separa Israel de Palestina. Cuenta que, para la mayoría de estas mujeres, la situación continuó una vez llegaron a Israel.
La vergüenza, la humillación por lo vivido les ha causado graves crisis personales y sociales, ¿no? La imagen de sí mismas, sus relaciones familiares, su posibilidad de retomar una vida de pareja han quedado para siempre marcadas por el trauma y el estigma.
Sorprendentemente, estas mujeres, que en muchos casos atravesaban procesos de vida durísimos, rechazaban terapias y no querían hablar de lo que les había sucedido. La hermana Aziza, una comboniana de origen eritreo, como la mayoría de estas refugiadas, dio con la clave.
Y nos decía, es que en nuestra cultura, en nuestra tradición, nadie va al psicólogo de estas cosas, no se habla con extraños, ¿no? En mi país las mujeres se sientan alrededor de un café y tejen cestos de mimbre durante horas, ¿no? Toda la tarde, y ahí es donde salen las penas y ahí se discuten los problemas.
Bueno, pues así, y con la ayuda de un camión de tela de camisetas, nació Cuchineta, que significa ganchillo en trigriña, la lengua oficial de Eritrea. Se empezó a reunir a las mujeres para tejer juntas cestos de ganchillo. Así pasaron muchas tardes mientras iban tejiendo junto a las cestas. Pero es que también tejían relaciones, confianza, complicidades. Bueno, pues ahora Cuchineta ayuda a más de 300 mujeres en situación de vulnerabilidad extrema. Y todo, y empieza la campaña, con la ayuda de Manos Unidas. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Y con esa información que apuntabas en tertulia, los partidos independentistas firman por escrito que no van a pactar con el PSC. Junts, Esquerra, la CUP y el PDeCAT han suscrito que no pactarán con los socialistas la formación del nuevo gobierno en Cataluña. Podemos ver ese documento en cope.es con el nombre de la formación del que firma y la rúbrica. En el Confidencial, además de esta misma información, comentan también que la Junta Electoral Central ha avalado la colocación de mesas electorales en los patios de los colegios de Cataluña para el 14 de febrero, pero ojo, porque las previsiones meteorológicas advierten de que podría llover durante la jornada electoral. En News Diario, Sanidad se resiste a dar la vacuna de AstraZeneca a mayores de 55 años hasta que no haya más datos de ensayos clínicos. Se está haciendo uno en Estados Unidos, cuyos resultados se podrían conocer a finales de marzo. Y en Voz Populi volvemos a las elecciones en Cataluña porque hay figuras de Podemos que han pedido el voto para Illa por los guiños de Iglesias a Esquerra. El discurso sobre los exiliados republicanos, Carles Puigdemont y la democracia española, ha exacerbado los ánimos en los comunes.
Pues sí que se pone la cosa divertida. Repasamos también algunos periódicos. ¿Te ha llegado algo ya en papel?
Sí, acaban de llegar, pues mira, hace nada, el diario ABC y el diario El Mundo. Y empezando por el ABC, bueno, pues el gran titular es para ese alud de recursos judiciales para sortear la mordaza al Congreso. Cuenta el ABC que la oposición ha llevado una veintena de decisiones de Meritxell Batet y de Sánchez al Tribunal Constitucional. El Partido Popular y Vox han presentado 7 cada uno y ultiman otras 6 más, y los partidos responden así al abuso del decreto y de la parálisis parlamentaria. Y en la imagen de portada del diario ABC, bueno, pues la protagonista del día, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha reconocido su falta de previsión en la compra de vacunas. La presidenta asume que fueron demasiado optimistas con la capacidad de producción y subestimaron las dificultades de la fabricación en masa. En la 2 del diario ABC hay bastante polémica tras negarse el exministro de Sanidad Salvador Illa a hacerse una PCR antes del debate en TV3. Recoge una imagen de ese debate de anoche en la televisión catalana. Los partidos preguntan si con la negativa el candidato del PSC pretendía ocultar una vacunación. Y el otro gran titular de la 2 de ABC es la crisis que ha provocado en Televisión Española un rótulo ofensivo contra la princesa Leonor. Rosa María Mateo relevó a los responsables. Podemos ha exigido la inmediata restitución en sus puestos. Y en la portada del diario El Mundo, también una imagen de la princesa de Asturias. Podemos se vale de Radio Televisión Española para endurecer su acoso a la monarquía. Intensifica su campaña contra la democracia en España con el foco principal en la corona. Publica también unas declaraciones, una entrevista con Santiago Abascal, con el líder de Vox. Dice que Interior les ha estado acusando de buscar solo hacerse la foto en esos mítines en Cataluña. El líder de Vox relata la cumbre con las fuerzas de seguridad en Barcelona tras la agresión de Vic. Y como sé que a ti te gusta mucho el rap, Ángel, te cuento también lo que dice el diario El Mundo. Armengol, la presidenta de Baleares, ha fichado a un rapero separatista para formar a profesores, ojo, en hip hop catalán.
Muy bien. Y eso lo, se paga con impuestos y con dinero público, ¿no?
Pues me imagino que sí.
Hip hop catalán. Joder,
bueno, pues ahí lo tienes.
Hip hop catalán. Te mola mucho, ¿eh?
Hombre, si sabes bailar, bueno, y te han dicho en la tertulia que también sabías cantar, pues tú mismo, pero no te queda nada.
Sí, primero, el rap es cantar relativamente, a lo de bailarlo así con las manitas para abajo ya lo flipas. Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Echamos un vistazo a las redes sociales, comentarios al vídeo de Podemos que cuestiona la democracia en España. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice Roberto que entonces, ¿qué es para ellos la democracia? Porque sus políticas son bastante cuestionables, por no hablar de su acercamiento al chavismo. Y también nos dice Silvia, quiero recordarle al vicepresidente que se está beneficiando de esa democracia que pone en duda. Si no está de acuerdo, que deje el gobierno.
No lo va a hacer nunca, ni con Aguarrá, con la pasta que cuesta el hipotecón del casoplón. Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog en el que analizas cómo seguirá el mismo escenario tras las elecciones catalanas, nos dice Miguel que uno de los problemas está en la educación y es como se enseña eso de España nos roba, y hay mucha gente que se lo cree.
Un nombre propio.
Alberto Corazón ha fallecido a los 79 años. Era pintor, escultor y uno de los diseñadores gráficos españoles más importantes y cuyo trabajo vemos a diario. Entre otros proyectos, ideó el logo de la ONCE, también el de Paradores Nacionales, Renfe, Ferrovial o la Biblioteca Nacional.
Esto que viene ahora me ha encantado. Lo he visto en los telediarios al mediodía. Me parece una idea preciosa, una campaña.
La protagonizan Elton John y Michael Caine. Se enfrentan a un casting ficticio para protagonizar una campaña publicitaria en Reino Unido. El objetivo es animar a los ingleses a vacunarse contra el coronavirus.
My name is Elton John. The more people in society that get vaccinated.
Hello, my name is Michael Caine. I've just had a vaccine for COVID. It didn't hurt. Not many people know that.
Michael Caine cuenta cómo ya se ha puesto esa inyección y que no le ha dolido nada. Por esto se lleva el papel en esta campaña ficticia. Y por cierto, que sepas también que Carlos y Camila, herederos al trono con el permiso de la reina Isabel II, también se han vacunado.
Mira tú qué bien. Gracias, Nekane.
Adiós.
Mensaje de Mutua que nos trae Belén Montes.
Con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Están pasando cosas muy importantes.
La vida nos ha cambiado por completo como nunca desde hacía 80 años. Y es muy difícil recordar cómo era nuestra vida antes de la pandemia.
Cosas que te afectan.
¿Qué tal le va en el taxi?
Llevo trabajando desde 10 de la mañana. Con usted esto es la séptima carrera.
¿Y eso cuánto dinero es?
78 euros más.
Pero esto no le renta.
Están pasando cosas que te emocionan.
¿Ha vuelto a nacer?
Sí, sí. Y le doy las gracias porque la verdad que me han salvado la vida, ¿eh? O sea, la UCI, que no daban nada por mí, de verdad. Y ellos hicieron un esfuerzo increíble y...
No deja de ser una historia con final feliz que la...
Y la radio siempre está ahí.
Pero sin ti nosotros no seríamos lo mismo. Por eso te decimos gracias por escuchar COPE. Gracias por estar a nuestro lado.
Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por hacernos disfrutar un poco en estos días grises.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
8.283-08283.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
23023.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos, los sonidos de COPE, noticias y voces, y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, voy a empezar por Europa y por doña Úrsula von der Leyen. Se dice así, ¿verdad?
Creo
bueno,
que sí.
Pues digo yo, pues tú y yo tampoco es que sepamos mucho de ese idioma. Bueno, ya sabes, yo es que tengo confianza con ella, entonces le llamo así, Ursu. Bueno, en fin, que doña Ursu ha pedido disculpas, cosa poco habitual. De hecho, por un momento me ha parecido que la noticia que ibas a dar iba a ser así.
La presidenta de la Comisión Europea, doña Ursula von der Leyen, algo así como pidiendo excusas. Sí, sí, escucha, porque no es muy normal, la verdad, escuchar a un político, y menos de ese nivel, admitir públicamente, pues que se ha equivocado.
Hija mía, me voy al pueblo, a mi casa, que en mi casa hasta el culo me descansa.
Ahí está.
Doña Úrsula.
Doña Úrsula, esto si hubiera sido el gobierno español.
Tal cual.
En Europa son más formales. Bueno, y todo esto por una pandemia que nos tiene sobrepasado realmente.
Hoy
Herrera, de todas formas, fíjate, recorría el mundo a través de los corresponsales, temas duros, historias, pero todo el mundo está muy mal. Pero bueno, por lo menos mira, una pequeña sonrisa. Cuando le ha tocado a Eva Fernández desde Roma, mira lo que ha contado.
En Italia, Eva Fernández, buenos días.
Yo también he recibido la primera dosis de la vacuna. Simplemente es una razón. Es el viaje del Papa Francisco a Irak. Todos los periodistas que vamos a subir al avión tenemos que estar vacunados. Nos van a hacer una prueba en el hotel antes de regresar. Y si alguno, a pesar de estar vacunado, tiene COVID, nos quedamos en Irak.
El corresponsal en Irak, ya tenemos.
Pobre Eva, cuidado,
claro.
Cuidado, que como
tiene.
De positivo,
es lo que tiene.
Le veo allí en Irak.
Pedazo viaje, Pedazo viaje,
sí,
primero
no,
de marzo.
El viaje. Sí, pero si te hace quedarte allí porque tienes COVID,
espero que
no es lo mismo. Bueno, en nuestro tema del día hemos puesto el foco en las elecciones catalanas, has hablado de ello. Dicen que todo está abierto, claro, la abstención, a saber, puede pasar cualquier cosa. Fernando Sánchez Costa es presidente de Sociedad Civil Catalana.
Por primera vez en 10 años tenemos la sensación de que pueden pasar cosas, de que haya una ventana de cambio, de que hay posibilidad de que emerja algo nuevo de estas elecciones. Es posible que el independentismo pierda la mayoría absoluta si todos salimos, si todos votamos, si no nos quedamos en casa, porque entonces vuelven a ganar ellos.
La clave es la abstención. Al final es
sí,
eso.
Sí, sin duda.
Sin duda. Bueno, fíjate que siguiendo con este tema me quedo con una frase de Isabel Fernández. Yo además entiendo muy bien lo que quiere decir. Profesora de la Universidad Autónoma de Cataluña, esta pandemia nos ha hecho añorar la normalidad. Siempre decimos eso, ¿no? Bueno, pues allí la llevan echando de menos lo de la normalidad mucho tiempo. El mismo que la sociedad lleva dividida. Así se imagina esta profesora su, cuando le has preguntado tú, Cataluña ideal.
Mi Cataluña ideal sería, desde luego, una Cataluña tolerante, una Cataluña, en definitiva, a la que serían muy bienvenidos todas aquellas personas, sea cual sea su procedencia, que quisieran pasar aquí una parte de su vida o el resto de su vida. Así de sencillo y así de complicado.
Es impresionante que a estas alturas de la película haya que clamar tolerancia,
Y normalidad.
Joder, macho.
Que son las dos cosas que van unidas. ¿Qué? Bueno, también hemos contado la historia de un descubrimiento alucinante. Un grupo de arqueólogos españoles que ha encontrado la sala de banquete más lujosa del Imperio Romano y no era la de mi casa, ¿eh? No digas
no,
eso.
No, seguro que no.
Bueno, Rafael Hidalgo es el líder del equipo, lleva excavando en Roma desde 2003 y te lo explicaba así.
está diseñada para asistir un máximo de 3 comensales, que está sobre una fuente monumental, sobre una piscina, que tiene detrás una fuente de donde brota el agua, para tener siempre presente el rumor del agua, sobre una pasarela de mármol que estaba dispuesta sobre unos pilares de mármol dentro de esta piscina, para dar una sensación de que estaban flotando en la piscina. Es un caso absolutamente único en la arquitectura romana.
Maravilloso, ¿eh?
Alucinante. Sí, precioso. Mira, hablando de maravilloso, ya sabes que tú y yo somos muy fans de los arranques de Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
Hombre.
Bueno, pues tenemos que aprender una cosa. Si no sale bien al principio, tú arrancas otra vez. Escucha.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! Había que decirlo, ¿sí o no?
¿Qué quieres que te diga?
Pues que estás de acuerdo.
Sí.
Pues
sí,
yo estoy de acuerdo contigo. Claro, pues, lo que tú digas.
Claro, claro.
A ver.
Si no, dilo también.
Ah, vale. Pues mira, no.
No, vale. Pues allá tú. Hala. Empieza otra vez. Tú.
¿Qué sentido del humor?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
Bueno, ¿y por qué esta le salió bien? Que si no se tira, claro, que estar bien la noche.
Si no, ni partido ni gaitas.
Ha dicho una cosa, Paco, que es verdad, y es...
Sí.
Cualquiera le dice que no.
Claro.
O sea,
claro.
Eso se llama autoritas. Sí, señor.
Autoridad, sí, señor. Como te has puesto en Roma ya, ¿eh? Como claro, hemos hablado antes de los romanos, claro, te has puesto ya claro, latino. Bueno, cierro. Mira, ayer lo contaba Julio, que había fallecido una de las Supremes, Mary Wilson, y dije, yo tengo que poner una canción que es de las que más me gusta a mí, porque en la versión de las Supremes era fantástica y suena así.
Ya no pone fechas, ni años, ni... ¿no? Ya no,
no,
ya
que
ni
ha fallecido,
te lo curras.
Ha fallecido ayer. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuántos días han pasado?
¿A qué edad?
Soy un caballero. Yo nunca digo esas cosas de una señora.
Vale. Venga, adiós.
¿Qué pasa?
Adiós,
Pablo, que es caballero. Compra el regalo de San... de San Isidro, iba a decir.
San Isidro Labrado, sí.
¿Cómo se llama?
El regalo de San Isidro.
San Fermino, ¿cómo es?
Expósito.
La linterna.